Vamos a abrir nuestra Biblia en lo que estuvimos viendo en Juan y en Hechos. La serie de Yo Soy terminó. Terminamos con Yo Soy ¿quién? La resurrección y la vida. ¿Sí? La resurrección y la vida. Ha terminado esa serie. Y hoy no comenzamos una serie, sino voy a hacer un mensaje donde ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de eso, Juanito? Jesús resucitó. ¿Sí? Hice una pequeña foto ahí, si la puedes poner. ¿Qué dice? ¿Y ahora qué? Jesús se fue al cielo, ¿verdad? ¿Pero ahora qué? ¿Ahora qué? Esta foto es una, la reciclé de hace unos años atrás y quedó perfectamente para el punto de hoy. ¿Pero ahora qué? Ahora vamos a ver eso. Quédate con esa frase, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Jesús resucitó, ¿y ahora qué? En la Biblia, hermano, en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 1, encontramos una sección ahí que comienza con un pequeño resumen de lo que se escribió antes. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas fue un doctor, ¿sí? En ese tiempo, que hizo toda una, ¿cómo se dirá? Una investigación de todo lo que los discípulos hicieron, y aparte escribió el libro de Hechos para dar ¿cómo se llama? Un reporte de todo lo que los discípulos hicieron después de Cristo. Entonces, en el capítulo 1 de Hechos, nos vamos a ir al versículo 6. Nos vamos al versículo 6 del libro de Hechos, capítulo 1. ¿Lo tienes? Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, ahora, ¿quiénes se habían reunido? No te vayas para allá, pero en Lucas, ya para terminar el 24, dice, entonces les abrió el entendimiento y para que comprendiesen las escrituras. Jesús ya había resucitado. Se le apareció a los discípulos y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En Hechos 1, 4, antes del versículo 6, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí. Entonces, estos que se reunieron fueron los discípulos que fueron llamados a ver a Jesús, ahí en ese monte. Fueron llamados a ver a Jesús, porque ahí Jesús se iba a ir. Jesús se iba a despedir de todos ellos, ellos no sabían ni qué todavía. No sabían lo que estaba pasando. Entonces dice, entonces se reunieron y le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó ¿de dónde? De sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces venimos de la serie Yo Soy, ¿recuerdas? Hablamos de todos los Yo Sois. Vimos que Jesús resucitó. Jesús además se le apareció a sus discípulos, estuvo con ellos por 40 días y les dio instrucciones. Entonces Jesús resucitó, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué, hermano? Primero, en el versículo 6, aquí se cree que es la pregunta más tonta que los discípulos le pudieron haber hecho a Jesús. ¿Sí? Porque Jesús viene de la muerte, viene de ser resucitado, viene de parecérsele a ellos. Dice la Biblia que creyeron. Y le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Ahora, Israel estaba viviendo en una opresión por parte de quién, de los romanos, ¿sí? Y ellos estaban esperando a que Jesús, a que el Mesías, fuera ese líder político que los librara de la opresión. Ellos creían que el Mesías iba a llegar con espada, iba a pelear, iba a derrotar a todos los romanos y ellos iban a ser libres por fin y nadie más los iba a esclavizar. Eso es lo que ellos esperaban del Mesías. Los discípulos que él escogió caminaron con él, vivieron con él, anduvieron viendo los milagros que Jesús hacía y aún así esperaban que eso sucediera. Pero Jesús se muere, hermano. Jesús se muere. Y dijeron, bueno, pues ya se acabó, ¿no? Pero después resucita Jesús. Ay, sí es el Mesías. Ahora ya creo más. Ahora creo que posiblemente en este momento que aquí nos reunió Jesús resucitado, ya había estado 40 días con ellos. Ahora nos va a decir, tomemos espada y conquistemos los romanos. Quizá pensaron eso. Por eso le preguntaron, ¿ahora ya es el tiempo? ¿Ahora ya es el tiempo donde vamos a pelear? Donde vas a restaurar el reino de Israel, donde vas a tomar la corona y vas a decir, yo soy el rey ahora sí, que ya resucité, que te creo que eres el Mesías. Todavía lo siguen esperando. Jesús resucitó. ¿Y ahora qué? ¿Ahora vamos a tomar el control de Israel? ¿Ahora lo vamos a tomar? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Como que dijo, ay, estos. Esta pregunta, esa respuesta de Jesús no fue así como que, ay, no, mira, no te toca tu tiempo. No, esa respuesta de Jesús, esa es la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo, no les dijo, hijitos, ciertamente, de cierto te digo, no les dijo nada por el estilo, sino que fue directamente al grano. ¿Sí? Como cuando estás enojado, que alguien dice, ya captaron el tema, ya captaron lo que voy a hacer, ya me creyeron que soy el rey, ya me creyeron que soy el Cristo, ya me creyeron que soy el Mesías. Ahora sí, ya van a salir a lo que les mandé. Pero no, les preguntan, ahora sí, Cristo, vas a pelear y vas a conquistar. Entonces la respuesta de Jesús como que agarró aire. No les toca a ustedes conocer los tiempos. Despreocúpense de eso. Olvídense de cuándo va a ser. A ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre ya puso en su sola potestad. Punto y aparte. Cambiando la conversación. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quieren poder? ¿Quieren ver el poder? ¿Quieren ver que va a haber una llenura de poder? Lo que están esperando ahorita, van a recibir el poder. Lo van a recibir. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta dónde, y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús resucitó. ¿Y ahora qué? ¿Restaurarás el reino? No, no lo voy a restaurar. El reino ya lo puse aquí y no lo han visto. El reino es espiritual. El reino está aquí entre ustedes. El reino se los dejo aquí. Traje el reino del cielo y lo traje a la tierra. No lo han visto, no lo han entendido. Y la respuesta de Jesús es, no, pero vas a ser lleno de poder. Ahora, en Hechos 1:4 hay una promesa de Cristo a sus discípulos, ahí mismo en el libro de Hechos, dos versículos atrás. Hechos 1:4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a Lucas 24. O te lo voy a leer, Lucas 24, 45, 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos o llenos de poder desde lo alto. Esa fue la promesa que se les había dado en Lucas. Y Hechos comienza diciéndolo. Ahora, Lucas y Hechos fueron escritos por el mismo autor, Lucas. Hechos es como Lucas 2, vamos, ¿no? Es una continuación de lo que Lucas venía escribiendo. Ahora, ¿qué les había dado Jesús? ¿Qué mandato les había dado Cristo? ¿O qué pasó cuando estaba subiendo Jesús? Porque ahí leímos en Hechos 6, 1:6, perdón, que dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que ocultó de sus ojos. Ahora, ¿qué cosas dijo Jesús, hermana, hermano? Cuando iba subiendo, ¿qué cosas les dijo Jesús, Víctor? ¿Qué les dijo? Eso lo encontramos en Mateo 28, 16. En adelante. Cuando leímos al principio, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, ¿ok? En Mateo 28, 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, ya hay una historia ahí de que Jesús ya les había dicho, vayan a Galilea porque ahí los quiero ver. ¿Sí? Y ahí se reunieron ellos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban todavía. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, en Hechos otra vez, y habiéndole dicho estas cosas, ¿qué cosas? Por tanto, id y haced discípulos. Pero comienza Jesús diciendo, toda potestad me has dado en el cielo y tierra. Todo poder, prácticamente. Mira, yo estuve aquí en la tierra, yo vine como humano, pero morí y resucité y ahora tengo toda mi divinidad que siempre la he tenido, pero ahora te la estoy mostrando, ¿sí? Ya estoy glorificado. Y se me ha dado potestad o se me ha dado poder en los cielos y se me ha dado poder en la tierra para decirte lo que te voy a decir. O sea, no hay nada más importante que lo que yo te voy a decir. No hay rey más importante que te dé una orden mejor que la que yo te voy a decir. No hay ni un decreto, no hay ni una orden de ley judicial. No hay nada más importante que la autoridad que yo tengo para decirte lo que te voy a decir. Esto está diciendo Jesús. ¿Estás listo? Por tanto, o sea, ve, ahora quiero que hagas, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene una promesa ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús resucitó. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Juanito? ¿Y ahora qué? Jesús le da unas instrucciones. Jesús al resucitar dio unas cuantas instrucciones antes de partir. Primero les dijo, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. También les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y también en Mateo les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús había entrenado a sus discípulos a qué hacer, hermanos. Estuvo con ellos, durmió, comió, viajó, hizo milagros, hizo de todo con ellos. Les mostró lo que tenían que hacer. Pero sucede algo en este pasaje, hermano, que leímos en Hechos al principio. Ellos ya sabían, ya habían sido entrenados por el mejor maestro, por su rabino, a cómo hacer discípulos, a cómo obedecer al Padre, a cómo seguir a Cristo. ¿Recuerdas que el llamado de Cristo a sus discípulos, cuál fue? Sígueme. Sígueme. Juan, sígueme. Vilma, sígueme. ¿Cómo te llama? Mijael, ¿verdad? Misael. Sígueme. ¿Sí? Jocelyn. Jesús dice, sígueme. Es lo único. Jesús, hermano. Jesús no llegó con los discípulos y les dijo, dejen esa idolatría que tienen ahí. Dejen eso que tienen por allá. Tienen que arrepentirse primero y tienen que hacer esto por allá. Y tienen que quitarse. No. Y tienes que dejar de ser una prostituta. Y tienes que dejar de hacer eso. No fue el llamado de Jesús, ¿verdad, hermano Juan? ¿Cuál fue el llamado de Jesús? Sígueme. así como estás, sígueme. Sígueme. Ahora, ¿quién, tristemente, quién cierra las puertas a las personas de afuera? La misma iglesia te cierra las puertas a las personas de afuera. Porque como no son tan santos, no, aquí no pueden entrar porque nos contaminamos, ¿no? Gracias a Dios aquí no. Aquí estamos abiertos para todo, ¿verdad? Pero tristemente, hermano, vemos que sucede eso cuando ni mismo Cristo le negó la entrada a nadie. Mismo Cristo, cuando estuvieron a punto, que te dije una vez, de apedrear a esta mujer que fue encontrada en adulterio, por ley, te dije, por ley ellos la podían apedrear y matarla, por ley. Era lo justo. Pero Jesús apareció ahí, o se estuvo ahí con ellos, y se puso en medio de ella y les dijo, a ver ustedes, el que esté libre de pecado, que tire la qué. La primera piedra. Jesús puso una regla ahí. El que esté libre de pecado, que tire la primera qué. Piedra, y puso una línea. ¿Y quién tiró la primera piedra, hermano Juan? ¿Por qué? Todos, exactamente todos. Los que estaban ahí. Estaban sin pecado. Estaban con pecado, perdón. ¿Quién estaba sin pecado ahí? Jesús estaba sin pecado, Jocelyn, Juan. Jesús era el único que podía tomar una piedra y poder apedrearla. Porque él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Era por ley. Por ley judía, ellos podían apedrearla. Pero Jesús dijo, el que esté libre de pecado. Entonces la respuesta más lógica es de que, ok, apártense. Yo no tengo pecado. Agarra piedras y apedrear a esa mujer por adúltera. Pero Jesús dijo, ¿dónde están aquellos que te juzgaban? Porque todos se fueron. Y de Jesús dice, ni yo te condeno. Jesús reconoció él mismo, mira, yo no tengo pecado y yo te puedo apedrear, pero ni yo te condeno. Jesús no condena, Jesús no vino a condenar, Jesús no vino a mandar a gente al infierno, Jesús no vino a decir tú eres malo, te vas al infierno, no, Jesús vino a salvarnos, a rescatarnos del lugar donde todos ya vamos, al infierno. Pero Jesús dijo, yo voy a morir, yo voy a pagar por ti, yo voy a poner mi vida para que entonces tú y yo podamos ser perdonados. Y podamos ser justos delante de Dios. Esa fue la manera que Cristo hizo para ser justo al injusto de manera justa. Parece trabalengua, ¿no? Pero la muerte de Cristo y su resurrección hizo que el injusto como nosotros fuéramos justos de manera justa. Perdón, los injustos de nosotros fuéramos justos de manera justa. ¿Cómo? Cristo poniéndose entre medio de entre Dios y nosotros para perdonarnos, para que Dios nos vea libres, para que Dios vea que ya está pagado nuestro precio, nuestra paga del pecado ya fue pagada. Entonces Cristo resucitó, hermanos, ¿y ahora qué? ¿Qué sucedió con estos discípulos que habían visto todo, que habían comido con Cristo, que habían caminado con Él, que habían seguido a Cristo? Como te dije, solamente era seguirlo en el camino, en el proceso, Jesús les empezó a enseñar, Jesús empezó a transformar. En el transcurso, mientras camines con Cristo, es cuando comienza la transformación. Pero necesitamos caminar, necesitamos seguir a Cristo. No solamente creer a Cristo, todos creían, los demás creían en Cristo, ¿verdad? Pero no eran transformados. Pero aquel que les seguía, entonces era transformado. ¿Qué pasó ahí en Hechos 6, hermano? En Hechos 1, perdón. En el versículo 9. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? En versículo 9. ¿Mande? Ajá, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue alzado al cielo. Pero lo que pasó viene despuesito de eso. Dice, y estando ellos, ¿cómo estaban ellos? Con los ojos puestos al cielo. ¿Sí ve la foto que tengo ahí? ¿Ahora ya la entendiste la foto? Jesús está ahí. Y de repente. Sí, de repente Jesús va así. ¿No? Subiendo para el cielo. ¿No? Y los discípulos. Así como que. No te estaba viendo un eclipse ese día. Por eso tenemos los lentes de los eclipses, ¿no? Pero imagínate la luz de Jesús resplandecido, ¿sí? Glorificado con ese esplendor donde lo recibe el cielo. No creo que era cualquier cosa, ¿verdad? Estuvo lleno de gloria ahí. Pero los discípulos, así. Y ahí va subiendo Jesús y los discípulos iban así. Ahí dice la Biblia que sus ojos estaban ¿dónde? Entre tanto que él se iba. Se quedaron en shock, se quedaron en una crisis existencial. Así. ¿Cómo se quedó, hermano? Los discípulos. Paniqueados, así. Todo lo que conocían, todo lo que sabían, todo lo que esperaban, o sea, todavía esperaban que el reino de Israel fuera retomado en ese momento, y todas sus esperanzas, sus expectativas de Cristo, así como que... Ahí van para arriba, en otra dimensión, ¿verdad, hermano? Ahí van arriba. Y me imagino, este ejemplo lo vi con un pastor allá en Florida, esta conferencia, donde me imagino, dice, imagínate que iba Jesús así. Y de repente dice, ya la tengo, ¿no? Ya me entendieron mis discípulos, ya va a ser todo así como que, ya van a hacer el trabajo que les mandé a hacer. Y de repente dice, me imagino que Jesús volteó hacia abajo. Y volteó hacia abajo como, ¿qué está pasando, no? O sea, así como cuando le dices algo, quiero que vayas a hacer esto. Y tú regresas y lo ves y todavía está ahí parada. ¡Hey! ¿Qué te dije, no? O sea, ¡vete! O sea, ve lo que hacer lo que te dije. Pero en cambio volteó, me imagino, ¿verdad? Y ve a los discípulos ahí, así. En una crisis existencial. Dice que yo creo que le dijo a los ángeles, oye, no, ustedes vayan y díganle, ¿no? Porque yo ya voy para arriba, ya, yo ya acabé mi trabajo en la tierra. Ustedes, órale, vayan, ¿no? Porque dice que es adelantito. Dice que entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dos ángeles. Se le aparecieron a los discípulos ahí. Y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué estás mirando al cielo? O sea, ponte a trabajar, ponte a hacer lo que te dijo Cristo. ¿Por qué estás en una crisis existencial volteando hacia el cielo? Dice, ese mismo Cristo, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo otra vez. Así que, chap, chap, manitas a trabajar. Órale, tienen un mandato que hacer. Tienen un mandato que hacer. Los discípulos, te dije, están en una crisis. Lo que conocían ya no era, se estaba yendo, y lo que veían delante de lo que venía adelante ya no sabía ni qué. Tenían los ojos puestos en el cielo, estaban atorados, estaban en shock. Tenían que ir a hacer un mandato de Jesús, pero tenían que esperar a quién. ¿Se acuerdan que les dijo Jesús? Pero esperen a que ahí en Jerusalén, donde van a ser llenos de poder. No se vayan hasta que llegue el Espíritu Santo. ¿El qué? O sea, antes de Jesús nada más conocían al Padre, ¿sí? Y esperaban un Mesías. No sabían que era el Hijo de Dios, pero resultó que fue el Hijo de Dios. Y ahora me estás diciendo a un Espíritu Santo. Eso le trajo preguntas a los discípulos. ¿A quién? ¿A quién tengo que esperar? Y luego, ¿hasta cuándo? Hermano, ¿me ayuda a abrir la puerta, por favor, para que pase? Y luego, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Entre ellos yo creo que era de, ¿hasta cuándo nos dijo que tenemos que esperar? ¿Alguien escuchó hasta cuándo? ¿Alguien dijo que Jesús nos dijo que esperáramos al Espíritu Santo y que esperamos hasta que llegue? ¿Hasta cuándo? Hola, Dios te bendiga, hermano. Adelante, bienvenido. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces Jesús resucitó, hermanos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Era importante que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo, porque es Él el que trae el convencimiento de pecado al mundo. ¿Quién trae el convencimiento al mundo de pecado? El Espíritu Santo. Y nosotros queremos llegar con el que no conoce a Cristo y darle de bibliazo. Es que usted tiene que cambiar. Bibliazo. Aquí no somos así, ¿no? Pero hermanos, el Espíritu Santo es el que cambia, el que transforma. Gracias a que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, es que pudieron ser testigos. Ahora, ¿recuerdas dónde viene la palabra testigo? del mártir. La palabra testigo es igual a mártir, ¿sí? A mártir. Para que sean mis mártires, mis testigos en toda la tierra. Pero no podían ser los discípulos sus testigos hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien nos llena. ¿Para qué, hermano? Para cumplir con la gran comisión que vemos en Mateo 28. Jesús les dijo, van a ir a ser discípulos a todas las naciones. Espérense, no se vayan hasta que sean llenos con el poder. Porque lo necesitan. Están buscando poder, están esperando que se restaure el reino de Israel. Lo van a recibir y ni saben ni para qué. Pero van a ver lo que les va a pasar. Van a ser transformados completamente. Entonces, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos estado atorados en esa misma situación? Cuando no sabemos qué hacer, o por qué lo tenemos que hacer, o no tenemos claro lo que tenemos que hacer, y estamos como los discípulos, así. Viendo a Jesús que está por arriba. Atorados. Así. Entonces Jesús resucitó, hermanos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? De todo lo que nos mandó a hacer Jesús, parece que solamente recordamos una sola cosa. ¿Recuerdas que se le aparecieron los dos hombres ahí, los dos ángeles? Así como ven a este Jesús subir, así que le dijo, así también vendrá. Entonces nos acordamos, entonces Jesús resucitó, ¿ahora qué? Ah, va a volver. Y en ese va a volver nos quedamos con él. Pues va a volver. Ya soy salvo, ¿verdad? Ya conocí a Cristo en mi corazón. Ya me arrepentí de mis pecados. Ya me bauticé. Pero va a volver. Estamos ahí todavía esperando a que vuelva Jesús. Hermano Juan, ¿cómo estamos, hermano? Y aquí la gente se sigue perdiendo. La gente se sigue separando. Sigue habiendo problemas en los jóvenes. Sigue habiendo oscuridad por todos lados. Donde nosotros la luz... Nos queremos esconder debajo de un escritorio, ¿no? Como dice la Biblia, de un tocador. Pero no se puede esconder la luz, dice. No se puede esconder. Al contrario, se pone en lo alto para que brille más. Pero nosotros, va a volver. O la iglesia, ¿verdad? No voy a poner nosotros. Va a volver. Va a volver. Entonces, hermano, otra vez te pregunto y te digo, Jesús resucitó. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, hermanos? ¿Ahora qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? En la semana pasada vimos en Juan 20, 16 que Jesús resucitó, ¿verdad? Y se le apareció ahí a unas mujeres. Y también se le apareció a María, que le dijo que cuando Jesús le habló, María no sabía quién era, pensaba que era alguien más, hasta que le llamó por su nombre. ¿Recuerdas que hablamos? Que le dijo, ¡María! Y María al momento supo que era Cristo y le dijo, Rabboni o Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. ¿Quién fue la primera enviada a llevar las buenas nuevas de salvación? Una mujer. La primera encomendada a llevar las nuevas de salvación fue una mujer. Primeras palabras de Cristo, ve y diles. A mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Fue la primerita. En el 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, ya está con los discípulos. Se le apareció a los discípulos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermano, Jesús resucitó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, hermanos? Fuimos enviados a dar las buenas nuevas, no a quedarnos mirando hacia arriba. Compartamos las buenas nuevas, hermano, no solo en la cuaresma o en Easter o la Pascua, como lo llames, sino en todo el tiempo, en todo el tiempo. Compartamos de Jesús todo el tiempo. Compartamos las buenas nuevas de que Cristo vive, anunciemos de que Jesús vive, anunciemos de que Jesús viene una vez más. Porque aparte de que vive y aparte de que fue tomado al cielo, ¿cómo, qué dijeron los ángeles? Así como fue al cielo, fue, va también a regresar. Jesús viene una vez más. Y también, hermanos, llenémonos del Espíritu Santo cada día. Cada día. No un día y que me dure para siempre, no. Llenémonos diario. La llenura del Espíritu es diario, es todos los días. La llenura del Espíritu es día a día, porque día a día lo necesitamos. No vivamos con las cosas que hemos hecho anterior, decir, no, yo ya hice esto, eso me sirve para toda mi eternidad, ¿no? Ahora, no somos llenos para salvación, somos llenos para cada día llenarnos de fuerza y llenarnos de valentía para compartir del amor de Cristo, para compartir de que Jesús vive, ¿sí? Somos salvos no por obras, somos salvos para buenas obras, que es diferente. No hacemos cosas buenas para ser salvos, sino que porque ya somos salvos, entonces hacemos buenas obras. Es automático. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero necesitamos, hermano, bajar nuestra mirada. No despegarla de Cristo, sino bajar nuestra mirada de ese shock, de esa trauma que donde estamos, de que Jesús se fue y se fue. Bueno, pues va a regresar, ¿no? Va a regresar. ¿Qué te has quedado viendo algo que esperes que regrese? ¿Qué has aventado algo que esperas que regrese? ¿Un cometa que se va? ¿Sí? ¿Qué espera? Hermano, ¿qué ha esperado usted? ¿Qué ha aventado usted algo que viente y lo que esperas que regrese? ¿Conoces los boomerangs? Los que avientas así. Y luego se van y luego regresan, ¿no? Y cuando lo aventamos estamos así como que esperando que llegue, porque si no lo agarras te golpea, ¿no? O hay personas que se ponen en círculos y se avientan flechas para arriba, ¿no? Y a ver quién le caiga y a ver que no se mueva, ¿no? Pero están viendo, o sea, están así con la mirada pegada, esperando que regrese. Entonces, hermano, Jesús resucitó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como un cuerpo de Cristo que somos? Todos somos el cuerpo de Cristo. Con diferentes dones, con diferentes funciones, pero para una misma misión. Llevar las buenas nuevas de salvación. Quédate con esta frase, hermano. Jesús resucitó. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me toca hacer a mí? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Señor, tus bendiciones, tu gracia, tus misericordias, que las vemos nuevas cada mañana, Señor. Señor, estos discípulos que se quedaron mirando hacia arriba, en ese shock, en ese trauma, que no sabían ni qué hacer, Señor. Padre, muchas veces nosotros estamos de la misma manera, esperando nada más a que regreses. Si vas a regresar, pues me espero que regreses. Pero Señor, ayúdanos, danos esa llenura del Espíritu Santo para cumplir con lo que nos has mandado hacer. Llevar las nuevas buenas de salvación a aquellos que no la tienen, Padre. Te pedimos que nos llenes, así como fueron llenos los discípulos. Ellos estuvieron en oración, estuvieron esperando, estuvieron ahí reunidos a que todo esto sucediera, que la promesa que les habías dado llegara a ellos, Señor. Ya les habías prometido antes que ibas a resucitar, pero lo olvidaron. Pero cuando te vieron resucitado, Padre, hubo una transformación total en ellos, que cuando les volviste a decir, esperen, ellos estaban esperando, confiando que el día llegara. Y ese día llegó. Y fueron llenos todos, Padre Santo, de tu presencia, de tu Espíritu. Y, Padre, se convirtieron en esos mártires que murieron por tu palabra, Señor. Y nosotros queremos ser, Padre Santo, esos testigos, esos mártires, que hasta podamos morir por tu palabra, Señor. Que tengamos esa convicción. No es de que vamos a morir, pero Señor Jesús, si tenemos que morir por tu palabra, que digamos, sí, yo muero por tu palabra, Señor Jesús. Porque ese es el compromiso, ese es el nivel de compromiso que tenemos contigo, Señor Jesús. De decir, hasta la muerte, Señor Jesús, estoy contigo. Hasta la muerte voy a compartir de tu palabra. Hasta la muerte, Señor Jesús, voy a compartir de tus buenas nuevas de salvación a aquel que no las conoce. Porque has resucitado, Señor. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Te pido, Padre, que tu palabra esté en los corazones de mis hermanos, en la mía, Señor. Que podamos, Señor Jesús, ser ministrados por tu Espíritu Santo y que nos ayude, Padre, a contestarnos esa pregunta de ¿y ahora qué? Conforme cada uno de nuestras situaciones, de nuestro ambiente, de donde estemos, Señor. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Eso solamente lo voy a poder contestar con tu Espíritu Santo, que me dará la respuesta, Señor, a nuestra vida. Así que, Padre, gracias te damos a Jesús una vez más. Gracias te damos por las ofrendas que levantaremos, Señor. Bendice al dador alegre, bendice a aquel Padre Santo que da con el corazón, Señor Jesús. Bendice los trabajos de mis hermanos, bendice a las manos, el fruto de sus manos, Señor. Y aquel que necesite trabajo, Padre, dale trabajo, dale lo que necesite, Señor Jesús, Padre Santo. Te pedimos por esta comunidad, te pedimos por cada a familia que la representa, Señor Jesús, a sus alrededores. Pedimos por el liderazgo, Señor, para que tu Espíritu Santo esté por todo este lugar, cambiando el ambiente, cambiando la atmósfera, llenándola con tu presencia, Padre Santo. Así que, Señor, gracias te damos. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho por nosotros, por todo quién tú eres, Señor. Porque no te alabamos, no te adoramos por lo que haces, sino por quién tú eres, Señor. Y tú eres nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, Padre Santo, nuestro Padre Eterno, nuestro todo, Señor. Tú eres el gran yo soy. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. We'll be right back.